Con Medicus podés armar un plan de salud a tu medida ahorrando hasta un 25%. Además, disfruta beneficios exclusivos pensados para tu bienestar. Conoce más en www.medicus.com.ar. Medicus, sabemos cómo cuidarte. Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Pemode, empresa constructora. Espacio Drums de Voto y Whisky en Buenos Aires. En San Miguel nos cuidamos entre todos. Sumate a ojosenalerta.org, el programa de seguridad ciudadana que conecta a los vecinos con la policía municipal a través de WhatsApp para alertar ante hechos delictivos o emergencias en tiempo real. Inscribite y forma parte de la comunidad. Recordá, en San Miguel nos cuidamos entre todos.
Muy pero muy buenas tardes, gente querida, muchas gracias por sintonizar Cambio y Fuera. Hoy tenemos un día, un programa muy especial. Va a estar con nosotros María Oneto, está ya con nosotros, del equipo de Pato Bullrich. La vamos a exprimir. Acá no tenemos piedad, María, te aviso.
Ok, bueno, somos conocidos, así que espero que sí, no. María, un gusto estar acá con todos ustedes.
Está, muy buenas tardes, señor Martín Tincho Termín, ¿cómo te va?
Buenas tardes a todos, Richard, querido, contento, después de un fin de semana largo, descansado.
Expliquémosle a la gente que es porque Boca ganó.
Obviamente.
Muy buenas tardes, mi querido Richard, ¿cómo te va? Muy bien. El rojo está que ese no puede, por suerte no sale al aire, Richard, pues.
Está que arde.
Muy buenas tardes, querido Lautaro, ¿cómo te va?
¿Cómo le va, muchacho? Yo al revés que Tincho, por mi pesimismo ya estoy triste porque arrancó la semana, así que, pero bueno, seguimos.
Saludos a Dorita.
Siempre.
Escucha, ¿no?
Dorita. Sí, estuvo festejando el día de las infancias el domingo en mi casa, así que
día de ¿Le compraste regalo a tus hijos?
Yo no.
¿Alguien
uno,
querido?
Uno a fe ya. ¿Sí? Uno a fe porque no está.
Porque ya es grande además.
No, y aparte no está. A mí me hicieron, el país se lo tengo que llevar.
Hicieron, me hicieron un escándalo porque no les compré regalo. Claro. Bueno, estamos entonces con María Oneto, que coordina los distintos equipos que rodean a Patricia Bullrich y está a cargo de operativizar, mirá el verbo que me metieron acá, las acciones de campaña. Muy buenas tardes, María, ¿cómo estás?
Buenas tardes a todos, muchas gracias, Gastón, por recibirme.
Sos el centro, de te diste cuenta de eso, ¿no? Están paseando por todos los programas, Milei, Pato Bullrich, Massa, tratando de convencer o reformular todo lo que pasó o de reinterpretar el voto del domingo en Las PASO. Primera pregunta, entonces, que me gustaría que contestaras, ¿te sorprendió la elección?
A ver, nosotros estábamos muy enfocados en la interna. Respecto a la interna, no me sorprendió. Era un buen triunfo, lo esperábamos, queríamos que sucediera y veíamos claro que dentro del espacio se estaban transitando aires de cambio profundo y creemos que Patricia y su espacio representan cabalmente eso que estaba pidiendo la gente. Así que en ese punto no, y ese era nuestro principal foco, dirimir la interna. Respecto a lo de Milei, sí, sorprendió un poco el número. Siempre entiendo yo que cuando no hay una interna verdadera en disputa, es más fácil, digamos,
de alguna manera. Pero ¿qué números barajaban un poco? Así, ¿ustedes estaban en los tres tercios de Cristina Kirchner, digamos, o tenían otros números en la cabeza?
Mira, en la última semana había una medición que decía que Milei estaba 24, 25, claro, subiendo. Ese era el problema, la tendencia.
O sea que no fue tan sorpresivo, digamos.
No. En el caso de Patricia en particular, que es bastante buena para medir el termómetro político de cualquier coyuntura, no.
¿Cómo impactó este resultado? Porque, como vos dijiste, fue una interna bastante dura. A diferencia de lo que piensan todos, yo creo que fue bueno para Juntos por el Cambio la interna. O sea, me parece que movilizó bastante a la gente y que tuvo que... Pero ¿cómo impactó que hubo... gente muy dolida en esto, cómo se reformula para adelante? Porque no. Es difícil, te fajás, digamos. Fue una interna que se fajaron, sí. Digamos, ¿no?
Sí, creo que sí, que en algún momento, en las últimas semanas, se empezó a rezar un poquito. Sentíamos nosotros un poquito el tema de campaña medio sucia, y eso siempre moviliza. También se dicen muchas de esas cosas siempre en las últimas semanas. Yo creo, como vos acabas de decir, que fue una interna súper sana, hiper necesaria. Había dos modelos, a veces se simplifica con el tema de los egos. No creo que de ninguno de los dos lados haya sido preponderantemente un tema de egos, sino un tema de dos modelos distintos. Pero también creo que hay una base de equipos y una base de conjunto que nunca perdió, digamos, perdió su vinculación dentro del espacio, y que se puede construir desde ahí perfectamente.
O sea, ustedes ahora se empiezan a juntar los equipos. Por ejemplo, vos sos una persona que está muy vinculada al campo de lo social, entonces ustedes se empiezan a vincular, o estaban ya vinculados con la gente de la RETA que está en ese campo. ¿Cómo funciona? Para que la gente entienda, dicen, bueno, ganó Pato Bullrich, la RETA se va a dormir a la casa, no sé cómo funciona eso.
No, primero, yo en lo personal trabajé hasta febrero del 2021 en el Ministerio de Desarrollo Humano de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, siempre me consideré una persona técnica del espacio. Okay. No tanto política en ese momento, ahora estoy haciendo una labor mucho más política, pero una técnica del espacio. Trabajé en el Ministerio de Educación en la época de Horacio, jefe de gobierno, también en su primer mandato. O sea que todos nos sentimos del espacio y tenemos vinculación directa, ni siquiera tenemos que salir a construirla ahora.
Ah, okay.
Así que en ese sentido, no. Y después también están los votantes, ¿no? Lo que hicimos fue darle una posibilidad a la gente y al votante del espacio a que elija entre dos modelos, siempre, como dice Patricia, el poder ordena. Entonces también era auténtico y genuino que se dirimiera con lo que la gente tenía para decidir sobre esto, y a partir de ahí construir juntos.
Hoy vi que, siguiendo en esta línea, que Patricia se iba a juntar con Santilli en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué hay ahí? Porque muchos dicen que la madre de todas las batallas es en la provincia. La recordamos a la gente que Píparo, creo, sacó el 24%, sacó el 36% Kicillof, Juntos por el Cambio sacó el 32%. Más o menos, o sea que uno diría, bueno, 32 más lo de Píparo son el 50%, pero no hay balotaje en la provincia de Buenos Aires, a diferencia de la capital, a diferencia de las nacionales. A nosotros nos interesa mucho ver qué están ustedes viendo respecto de la provincia de Buenos Aires.
No, que que en la provincia de Buenos Aires tenemos una posibilidad histórica, una oportunidad tremenda, porque justamente las diferencias no son tantas, no hay balotaje, o sea, se va a dirimir ahora, y un poco la instrucción es justamente ahora. Dilucidada quién es la líder principal del espacio, que es Patricia, habiendo ganado la PASO, la instrucción de ella es: vayan todos a la provincia de Buenos Aires a ganar cada rincón, porque, bueno, de alguna manera este espacio de Juntos por el Cambio nace como una alternativa contra el kirchnerismo, y la provincia de Buenos Aires es un lugar político clave para poder construir desde ahí.
No, bueno, está bien, pero Milei también dice, Milei ayer, no me acuerdo cuándo lo escuché, también dijo literalmente que ellos arrasan con el kirchnerismo, y uno, la foto que se imagina, si todo siguiera más o menos igual, es que después de las elecciones de la provincia, quizás Kicillof tenga el 36%, quizás Junto por el Cambio tenga el 34%, y quizás Carolina Píparo tenga, no sé, algo parecido al 30%, y eso va a quedar así. Entonces, lo que yo te digo es, ¿hay alguna posibilidad o margen de negociación con la gente de Milei y Juntos por el Cambio para la provincia de Buenos Aires?
No creo. En este momento no lo sé, no lo creo. Creo que nosotros estamos confiando mucho en nuestra propia alternativa.
¿En Grindetti?
Sí, y en la propia alternativa del espacio en general. Por eso la reunión con Santilli, por eso hay algún interés en unirnos y seguir trabajando todos.
¿Piensan que puedan recuperar esos 4 puntos? Sí. Remontar esos 4 puntos.
Sí, totalmente, totalmente.
Yo tengo una pregunta, volviendo a lo que hablaba antes de la RETA. El otro día leí en las redes, no sé qué tan cierto es, que había posibilidades de que Massa llame a Larreta para que se una a su gobierno. ¿Vos lo ves posible eso?
Llamar se puede llamar siempre.
Por eso, pero bueno, se decía que era Horacio.
Es que eran amigos. Creo que tienen un vínculo igual, más allá de esto, ¿no? Creo que
más allá de esto.
Sí. No, sí, creo que, bueno, no, o sea, la noticia la leí igual que vos y me llamó la atención. La verdad que me llamó la atención. A mí me parece que, no sé, no lo veo como una posibilidad, la verdad, pero no lo sé. No sé, de eso no sé.
Nah, pero igual puede ser, hay mucho tiroteo, ¿viste?
Para mí era eso, era tirar a ver cómo reaccionaban, pero bueno.
Viste que a veces lanzan algo y después todos salen a tratar de explicar, ¿viste? Y siempre algo queda en el aire. Vos.
Bueno, ¿qué tal, María? A ver, volviendo a las nacionales, se dice, o por lo menos es lo que reclama Milei, que él en realidad no sacó el 30, sino el 35, y que por no tener fiscales no lo pudo contabilizar. ¿Usted evalúa esa posibilidad? Porque una cosa es que, llegada las elecciones, la idea seguramente va a bajar. Para mí va a bajar la cantidad de votantes, pero ya si tiene 35 realmente, estamos hablando de un piso ya bastante alto, digamos. 30 quedaría más para pelear, digamos, ¿no? ¿Cómo lo ves eso?
No sé. O sea, yo creo que la PASO es una gran encuesta real. O sea, es la encuesta, es la madre de todas las encuestas, es la que te dice la realidad. Muchas veces hay mucho mito con el tema de la fiscalización. No sé si ustedes han tenido experiencia de fiscalizar. Yo he fiscalizado 200 millones de veces pero desde que está la democracia en muchos lugares y en distintos lugares. Yo creo que hay una responsabilidad cívica ahí, hay una acción en conjunto en cualquiera de las escuelas en las que uno va a fiscalizar, que de alguna manera sirve de control.
O sea, vos, lo que me parece que también yo comparto, es decir, vos vas a fiscalizar por Juntos por el Cambio, no es que dejás que le afanen a Milei.
Obvio, vos cuidás el voto.
Cuidás el voto de todos.
Digamos. De hecho, muchas veces la forma de convocar es decir que vas a cuidar el voto de los demás. Para mí es una bellísima tarea cívica de ese día que se hace mucho más en armonía de los hechos aislados que te cuentan los periodistas, que es mucho más divertido a ir a donde hubo lío que donde no hubo.
Claro, seguramente.
Le recordamos a la gente que si quiere mandar sus mensajes, preguntas para María Oneto, en nuestro número de teléfono
11 23 95 19 92.
Es un WhatsApp.
Es un WhatsApp que se puede mandar audio o texto.
Bueno, vamos a empezar. Acá empiezan las preguntas calientes, porque te imaginás que por más que tenemos mucho afecto con vos, primera pregunta del ringside, Macri.
¿Cuál?
No. Viste que lo tengo entrenado al arte.
Muy bien. Te va a contestar Lautaro.
No, Macri. Hay como alguna idea de que eventualmente Macri comparte o está emparentado a varias ideas o a modalidades de Milei, más allá de su clara, ese creador del PRO, ¿no? O es uno de los fundadores, creo que. ¿Cómo están viendo ustedes esto desde el lugar de Patricia? ¿Quieren una señal clara de Macri o contundente? Porque también otros dicen, no queremos que Patricia aparezca como Alberto Fernández, manipulada por en su caso por Cristina Kirchner, y Pato por Macri. Entonces, por un lado parece que quisieran tomar distancia, pero por el otro no quieren que aparezca pegado a Milei, me imagino. ¿Qué están viendo ustedes de eso? ¿Es un tiros al aire o existe?
No, mira, primero creo que, a ver, la relación con Macri del espacio, todos la conocemos. Macri es una figura central del espacio, es como vos decís, el fundador, es la historia, es el presidente del espacio, el primer presidente del espacio, así que en ese sentido, por lo menos en estos años de acompañar a Patricia, siempre he visto un vínculo como muy sano entre ellos. También vi desde el lado de formar parte bien del equipo de Patricia operativo, que es más mi función, que nosotros este camino ella lo señaló y lo transitamos solos, digamos, en algún punto fuimos una línea y una alternativa dentro del espacio solos, ella lo construyó sola, por supuesto reconociéndole al presidente en su momento que fue la que lo invitó a participar de su gobierno y todo, y fue siempre una relación, me parece que como muy muy cordial, algunas veces tenían charlas y consultas y demás, y me parece que transitó así hasta este momento. Él respetó la interna y manejó estar en una posición neutral, era lo que él sentía que tenía que hacer, más allá de compartir ideas. Ahora se está reacomodando todo y hay que encontrarle el rol. Entiendo que el presidente tiene que encontrar su rol en esta nueva etapa de Juntos por el Cambio, y seguro que van a definirlo juntos con Patricia. En ese sentido, creo que eso va a ser así. Respecto a sus opiniones con Milei, todo, de nuevo, vos recién decías algo, Gastón, como, bueno, Milei cree que puede llegar, que va a ser el gran matador kirchnerismo. Por ahora son todas cosas que Milei está diciendo que puede. Está bien, es su campaña y es su percepción, pero todavía no está probado nada de lo que dice Milei, inclusive invitar al presidente a un lugar. Es una cosa que tiene que hacerse cargo él.
Sonó raro porque, digamos, Macri es un expresidente, que Milei diga, bueno, yo lo voy a nombrar sin hablar con Macri, y que Macri desmienta eso. Pero no dejan de ser juegos ahora. ¿Dónde van a salir a pescar ustedes? Porque, a ver... está claro lo que propone Milei. Entiendo que vos decís que, bueno, son palabras, pero está claro, ¿viste? Estamos todos hablando hace una semana de la dolarización. Ahora vamos a hablar esta semana de Fátima Flores. No sé, vamos a hablar de... bueno, está bien, pero impone la agenda, la está imponiendo por ahora Milei, claramente, según mi perspectiva. Y está claro quién es Massa y qué es Massa, digamos, ¿viste? Bueno, Massa es este gobierno hoy. Ministro de Economía, está tratando de juntar la guita del Fondo Monetario. Patricia Bullrich tiene, Juntos por el Cambio, digamos, tuvo, como dijiste, dos mensajes bastante diferenciados, más allá de ser un solo espacio, y tiene que salir a buscar, según mi interpretación, eso que le asegure 7 millones de votos para estar en el balotaje. Con 7 palos, si todo va así, estaría en el balotaje. ¿Dónde va a ir a buscar esos votos que le faltan? ¿Va a ir a buscarlos yéndose más fuerte que Milei, yendo a buscar el voto más moderado? ¿Cuál va a ser el estilo de ella?
No va a sonar muy político lo que te voy a decir, porque yo...
No seas política.
No voy a ser política. Si me decís, esto es más personal, porque me parece que, bueno, la estrategia se está definiendo, ella, eso va por un lado así como más, más orgánico de la campaña, que no quiero hablar porque no me parece que sea el momento ni que yo sea la persona para hacerlo. Yo creo que ella va a seguir siendo ella. Esta campaña, toda la campaña previa, fue una campaña de contacto con la gente. Patricia es... una persona con una experiencia política tremenda y así todo, para mí hoy representa el cambio más, más profundo en la forma de hacer política en la Argentina, aún más que Milei. Sinceramente creo eso de haberla acompañado y seguir acompañándola en cada momento. Ella es la experiencia combinada con lo nuevo, lo que verdaderamente ella quiere transformar y cambiar, en el que lo primero, su primera máxima es recuperar la representación de la gente. O sea, lo que la política dejó de hacer hace un montón de años, que es representar a sus votantes. Entonces, no es tanto lo que ella sale a buscar o a transformar o qué mensaje dice como para seducir, sino leer el termómetro de la gente en el momento, que fue lo que la trajo hasta acá, porque ella empezó, no sé si se acuerdan, en pandemia, a de alguna manera militar las causas de la gente. Una oposición real a un gobierno que estaba manejando una cosa para nosotros de forma equivocada. Entonces me parece que ella va a seguir haciendo eso y va a tener que, nos vamos a tener que probar en las urnas si ella logra captar esa representación de este momento.
Acá te llegó una pregunta, María, dice, ¿cómo ves la problemática social? ¿Ustedes van a salir de los planes?
Sí, sí. Vamos a salir de los planes, porque los planes, y eso sí es algo que ya a mí me toca más mi fibra y más mi interés, vamos a salir de los planes porque la gente tiene que salir de los planes, primero porque está probado que no funcionó. O sea, si los índices de pobreza no han hecho otra cosa que aumentar, el sistema de plan social evidentemente no funciona. O sea, ¿cuántos años tenés que hacer algo para creer que en realidad lo que te pasa es que tenés que profundizarlo más? Ya es claro que está agotado. Eso vengo de mi experiencia en el Ministerio de Desarrollo Humano, y ya ahí peleaba por esta situación de decir, no, me parece que por ahí no hay. En cualquier caso hay que probar otra cosa. Segundo, porque son permanentes. te dejan ahí estacionado en la pobreza y nunca te sacan. Ahora, eso quiere decir que nosotros vamos a obviar entender que ahí hay una cuestión.
¿Pero
social?
¿Cuánta gente tiene planes hoy, más o menos? ¿Tenemos
el potencial? 1.300.000 personas, el potencial, y después tenemos casi entre 5 millones. O sea, hay un conglomerado de planes que te llevan a una enormidad de gente que hoy vive de un plan social, ya sea
parcialmente
completamente. Exactamente.
Pero por ejemplo, si supone que sean 6, 5 millones de personas que estén cobrando 6, alguna clase de plan o algún tipo de plan, vos decís, bueno, vamos a terminar con los planes. ¿De qué manera instrumenta o cuál es la idea que tienen para? Porque me imagino no va a decir, bueno, mañana se acabaron los planes, ¿qué idea tienen más o menos?
No, por supuesto que no. Y a ver, la idea es, primero y principal, tomar de todo ese colectivo de gente, hacer verdaderamente, no un diagnóstico eterno, 200 años de diagnóstico, nada, sino ir rápidamente a delimitar de qué se trata, de qué gente y de qué personas y en qué problemática están, y ir separando dos cosas. Primero, hay mucha gente de esos planes sociales que tiene un trabajo informal.
Sí.
Lo que hay que hacer es tratar de llamar a la formalización con sistema de formalización tipo casas particulares, algo fácil, y que ese y tratar de hacer que coexistan los sistemas. El plan es compatible con la regularización de un trabajo en tanto y en cuanto justamente no te alcance.
Pero vos en un trabajo informal quizás alguien está ganando, te digo cualquier cosa, 60 lucas o 70 lucas y con un plan estás llevándose 40, 45 mil pesos. Uh-huh. No puede dejar ninguna de las dos cosas ese tipo porque ya está ahí en el borde, digamos, ¿no?
Exacto. Pero entonces, una vez, perdón.
¿Cómo lo vas llevando?
No, eso, porque una vez que vos tenés el registro y la formalidad, o sea, ya pasaste de la informalidad a la formalidad, después ahí la idea es acompañar con capacitación en oficios, acompañar de alguna manera para que puedas disminuir el plan y tu capacidad verdaderamente productiva en el mercado exista. Esto es como cuando vos te quebrás una pierna, te ponen una muleta. Cuando se te arregla la pierna, dejá la muleta. Entonces, ir viendo cómo, de alguna manera, vas acompañando. Pero sobre todo, darle la conversión a seguro de desempleo, a un régimen más general de seguro de desempleo, te saca del estancamiento el plan. Entonces, la idea es no dejar de ayudar, ni reconocer, ni cumplir la función del Estado con gente que está en situación vulnerable, sino al revés, acompañarla en un camino de progreso, en un camino de autosustentación, porque en definitiva el plan te esclaviza, el trabajo te dignifica y te hace libre.
Yo tengo una pregunta: ¿cuál va a ser la mayor diferencia que tendrá este gobierno de Patricia con el que fue el de Macri en 2015? ¿Cuál crees que va a ser ahí la mayor diferencia para poder llevarlo a cabo, digamos?
Yo creo que las circunstancias son distintas, Lautaro. Creo que las cosas cambiaron. Patricia fue parte de ese gobierno, pero siempre miró determinadas cuestiones que no se hicieron con la rapidez, o no se les puso el foco que se debía en ese momento. Eran realidades distintas. Creo que contamos con esa experiencia. Creo que mucha gente que trabaja en el espacio de Patricia cuenta con una experiencia enorme en eso, y iremos viendo en esta situación. Básicamente, Patricia cree en, como saben, porque lo ha venido diciendo, en ordenar, en de alguna manera hoy estamos en una situación de caos crítica, hay que ponerle orden, hay que ponerle fuerza y decisión a las cosas que hay que hacer, digamos, y después ejecutarlas, ¿no? Quizás una cuestión de tiempos, sobre todo si tuviera que resumirlo, una cuestión de acelerar más los cambios que estamos planteando que queremos hacer.
Okay. Acá también llega otra pregunta. Respecto a esto, dicen, ¿los planes los van a seguir manejando con los dirigentes?
No.
Eso es un tema bastante delicado. A ver, rápidamente, ¿dónde te van a va a salir la gente de la calle? Digamos, hoy recordemos un poco a la gente, hoy los planes, corregime vos, María, que sos más especialista, pero entiendo que los planes se les dan a los grupos de Beliboni, que fuera, y ellos, Pérsico, etcétera, etcétera, y ellos distribuyen los planes. Y hay algunos que dicen, ¿por qué no se hace como con la jubilación? Que el tipo vaya y cobre directamente el plan, digamos. ¿Cuál es la idea de ustedes de eso?
Básicamente, la intermediación hay que sacarla. Hay que sacar la intermediación de los planes. Pero aparte hay otra cosa que es importante.
¿Eso se negocia? ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, no. ¿O más o menos?
No, es que desde el punto de vista legal, o sea, vos lo que tenés que hacer para que el plan o la ayuda, en este caso, o el seguro de desempleo, que es hacia donde vamos, sea justo, es vos tenés que tener ley. No tenés que tener acuerdos.
Acá nos están hackeando, Richard. Ahí está, te están grabando. Bueno, entonces, me decías.
No, lo que decía es lo siguiente. Acá se trata de establecer desde la ley regímenes. O sea, en definitiva, lo que vos tenés que hacer cuando estás en el gobierno es establecer leyes y normas claras, universales, dirigidas a determinados segmentos, y la gente aplica o no aplica al segmento y recibe la ayuda de acuerdo a la necesidad, en este caso el seguro de desempleo, si cumple los requisitos. Con eso y un sistema de pago, de tarjeta y de toda la informática que hay,
claro,
no necesitas nada. O sea, lo que necesitas es que las convocatorias a las ayudas tengan reglas claras, previsibles, un presupuesto asignado, un colectivo al que quieras ayudar en una determinada circunstancia, la gente aplique, presente sus papeles y cobre la ayuda o tenga el seguro de desempleo mientras cumpla los requisitos. Lo otro es politizarlo, lo otro es dárselo a un grupo político para que maneje gente.
No, bueno, pero uno cuando dice politizarlo, yo entiendo lo que decís, a veces vos manejás tantas variables, entonces, por ejemplo, vos venís hoy al programa, entonces uno maneja variables, decir, bueno, quiero que venga María al programa, bueno, tengo que acomodar esto, tengo que hablar con fulano, tengo que, ¿viste? Entonces, a veces no es tan fácil no politizar, porque vos tenés, bueno, hay gente que maneja esos grupos que son importantes, te movilizan acá, hemos tenido experiencia de 20.000, 30.000 tipos en la calle. Entonces vos decís, bueno, no es tan fácil decirles, bueno, vamos a dar de baja esta intermediación, ¿no?
Sí, pero un objetivo político
es,
y
esa es Pato Urch, sí, quizás.
Exacto. Un gobierno y es tan urgente y necesario lo que tenemos que hacer, que esa no te puede dominar ese miedo o esa posibilidad. Por
si sucediera, si te sale, digamos, si se moviliza a grupos para las 150 toneladas de piedra que hablan habitualmente. ¿Ustedes qué hasta dónde están dispuestos a llegar?
No te lo pueden hacer más. O sea, esa es la verdad y eso es lo que ella dice todo el tiempo. No te lo pueden hacer más.
¿Vos decís que con el apoyo de la gente, ya con el voto, no lo van a poder hacer?
No sé. Lo que entiendo es que un gobierno y un Estado tiene una autoridad y tiene que ejercerla y que no es discrecional. Lo tiene que hacer.
Eso es parte del mensaje del Pato.
Estado. Sí. Sí.
Pregunta, hay varias preguntas. Yo tengo acá, me están llegando también. Sí, sí.
Acá tengo una de Agustín de Villa Crespo. Dice, Patricia convocó a todos Juntos por el Cambio para mostrar la fortaleza del espacio y dar seguridad del acompañamiento, siendo que es la nueva líder del espacio. ¿Vamos a ver una foto de unidad y apoyo político?
¡Upa!
Sí, el espacio, es verdad lo que él dice, el espacio está convocado a participar y a trabajar, y sí, creo que sí, que más que ver una foto, creo que nos vamos a poner a trabajar todos juntos, sí. Eso seguro, y de hecho el operativo, que es lo que a mí me toca y lo puedo ver todos los días, ya lo estamos haciendo. Claro,
porque a veces la estática, necesitamos la dinámica, digamos.
Exactamente,
¿no?
Que es mucho más valiosa. Sí, la sí, otro sí. Ojalá nos vean y nos saquen fotos viéndonos juntos trabajando. Exacto. En este proyecto.
Acá pregunta Pablo, dice, chismes sobre cómo se organiza la mesa chica. Esa me gustó. Esta es la parte que les encanta, Lauti, Tincho. Me gusta esa. ¿Cómo es la mesa chica? O sea, uno se imagina, viste, las películas que está la Casa Blanca, están todos reunidos y dice, hay que atacar Moscú. ¿Cómo es la mesa chica de Zapato? Están comiendo facturas. ¿Cómo es la cosa? Contanos un poco quién es. ¿Podés hablar de nombres un poquito? ¿Cómo funciona? Le gusta más la parte de hablar de política. O sea, vamos a hablar de Fátima Flores y podemos hablar de esto.
No,
vamos.
A ver, siempre fue un grupo chico que ahora se ha ido expandiendo en las etapas. Siempre en general arrancan, las mesas arrancan con menos gente y se va sumando.
Pero contextualiza un poco, sí. María, están en un bar, están en la casa de Patricia Bullrich, ¿dónde?
No, o sea, a ver, las urgencias son a veces más informales. A Patricia le gusta reunirse en los bares públicos y lo hemos hecho muchas veces. A veces el ruido y eso no te lo permite. Desde febrero o marzo de este año nos prestaron unas oficinas en la calle Hipólito Yrigoyen, frente a la Plaza de Mayo. Son oficinas muy lindas que tienen una planta libre adelante, no son muy grandes.
Están llenas de micrófonos.
No sé.
Y cámaras.
Cámaras tenemos, micrófono no sé. Y después, esa oficina en particular, porque así tocó, tiene como una especie de situation room, que parece bastante situation room.
Tienen cámara de pánico.
Está como cerrada y demás. Bueno, ahí generalmente hay una reunión fija, hay varias reuniones fijas. Hay una fija semanal, a ella le gusta mucho participar de las reuniones y tomar de primera mano el contacto. Y después de esa reunión, que es una reunión más cerrada, más de estrategia, en donde, como te digo, han ido fluctuando los personajes, por eso dependiendo del momento de la campaña, ahí se toman las decisiones. A veces se escucha a encuestadores o gente que viene a darnos resultados de investigación, y después, inmediatamente después, hay una reunión que se llama de agenda, que es en donde se plasma esa estrategia. Hay reunión de comunicación. Ahora
es divertido.
Es muy divertido, es muy divertido y tiene como muchas instancias. A mí me gustan más cuando son simbólicamente en una mesa, en un lugar y demás.
Pero vienen sanguchitos, facturas, café con leche.
Sí, son enfocadas. O sea, hay un momento después de distensión, pero en general son enfocadas al punto, se tratan los temas.
Bueno, yo tengo una pregunta buenísima. llamó Lucía y pregunta cómo se enoja Patricia Bullrich. ¿Cómo se enoja? Está bien eso. ¿Cómo se enoja Patricia Bullrich? ¿Insulta?
No.
¿Dice
no,
malas palabras?
No.
¿Golpea insulta la mesa?
No insulta. Es una persona.
¿Se enoja?
Se enoja. Upa. Es una persona que tiene carácter fuerte y se enoja. Nunca insulta, y eso hay que aclararlo porque es de verdad, nunca. Y lo que es muy directa. Es frontal y directa. Yo no tengo mucho problema con eso porque yo soy frontal y directa, entonces no tengo problema, y ella es muy respetuosa de la regla del juego, aunque no seas par. O sea, ella es tu jefa, pero si ella se expone a ser fuerte con vos, ella se banca que vos seas fuerte con ella, y yo, eso es muy noble, algo que veo en una jefa muy noble.
Vamos a poner un ejemplo. Te dice: María, yo quiero que para mañana tener esta cuestión resuelta. Y llega mañana y dice a María, dice: che, María, ¿qué pasó con esto? Y dije: uy, no, mira, tuve que llevar a los chicos al colegio.
No, jamás.
Pero bueno,
eso
supone.
No, se puede decir.
No, pero dice: no lo pude hacer. ¿Por qué motivo? Se enoja y te dice.
No. Patricia tiene algo que cuando vos vas de frente con una situación que no pudiste manejar y se lo decís, no pasa nada.
Okay.
Es como somos más o menos todos los adultos con no te gusta que sí le gusta discutir, sí le gusta no estar de acuerdo con algo que vos decís, te banca cuando vos no estás de acuerdo, te recontrabanca.
Hola, María, sí, estabas hablando un poco de lo divertido que era eso que decía Gastón, y no sé también lo que debe ser el día del cierre de campaña o de las elecciones, el estrés que debes vivir. Pero poco se está hablando todavía del tema de cuando hay dos debates en caso de que haya balotaje y eso. ¿Cómo se preparan? ¿Cuánto puede llegar a definir un debate? En este caso, Patricia, ¿no? Para comunicarle a la gente, esa gente que no fue a votar o a la gente que está dudando.
Mira, no sé cuánto va a incidir y cuánto talla en la ciudadanía y nuestros ciudadanos, que son los que van a tener que decidir. Lo que sí sé es que ya desde ahora se está preparando súper profesional. Súper profesional. Yo me ocupo de los recursos y me están pidiendo una inversión de recursos importantes para prepararlo profesionalmente.
Esto para saber, ¿se sabe
quién es el moderador? ¿Necesitan ahí un cocheo? Sí. Avisen, tenemos, te mando a Lauti que te pregunta.
Necesitamos actores para los así que los podemos pedir.
Si se paga, tenemos actores, coach,
moderador, lo que
quieras. Tenemos conductor.
Yo, volviendo un segundo al tema anterior del armado de lista, había escuchado que Horacio había pedido el 40% porque según los votos de Juntos por el Cambio, él había sacado el 40% y Patricia el 60%.
Listo, te contratamos como funciona? Coach.
¿no?
No, vi esa nota, no, para mí eso nada que ver. No tengo ninguna evidencia.
No, quería saber cómo se manejaba, supongo que cada espacio lo hará distinto, pero esta forma así de que, che, vos sacaste tantos votos, bueno, yo saqué
de la
tantos,
distribución de cargos estamos hablando, claro, ¿no? Claro, o sea, para entender que no es de guita, sino de cargos.
No, igual hay otra cosa que es importante.
Yo armo mi equipo, o sea, sí, ¿cómo es eso?
Hay una cosa que es importante también, o sea, cualquier cosa que toque hacer en el próximo gobierno, de premio, reconocimiento, todo eso no va a tener nada, porque hay tanto para hacer, tanto esfuerzo, hay que levantar un país que está quebrado, o sea, tenemos que dejar de pensar en los cargos como premios, lo que sí van a ser oportunidades para verdaderamente hacer la gran gesta argentina. Si la gente se lo toma así, a mí me parece que lo que va a pasar, no lo sé, esto lo todavía eso... esa instancia no estamos, es que justamente el gran semillero del espacio Juntos por el Cambio te va a permitir tratar de buscar a los mejores para que estén en el mejor lugar.
Exacto. Acá tengo una de Teresita de Villa Lugano que habla un poquito del tema de inseguridad que se puso justo la semana previa a las PASO, fue una semana complicadísima, ¿no? ¿Bajaría la edad de imputabilidad? ¿Cómo?
A ver... Yo personalmente, o sea, no es un tema, yo no estoy en los equipos técnicos, no es un tema de, yo soy abogada y por ahí puedo tener una opinión desde ahí. Creo que ni siquiera me animaría ahora a contestarle con alguna cuestión. Creo que es un tema delicado que hay que evaluar. Creo que tenemos muchos problemas educativos nosotros hoy, sociales, que te ponen en una coyuntura complicada. Por ejemplo, una cosa que me planteaba también, el tema de la permisión de votar desde los 16 años y demás. Me parece que tenés que estar en un grado de desarrollo institucional y de madurez. Y lo mismo al revés pasa, me parece, claro, con...
Es medio loco eso de los 16 años, porque mis hijos ahora ya son grandes, pero cuando iban a tomar cerveza, no les vendían cerveza, pero te dejan votar. Es medio raro. O sea, hay una cosa medio psicópata en el tema de...
Sí, sí.
Preguntan acá, ¿sabes qué me gustan nuestros oyentes? Porque son medio turros. Entonces, acá preguntan, Mariano... Dice, Balotage, María Oneto, va Pato Bullrich a Balotage. ¿Contra quién prefiere confrontar? ¿Milei o Massa? No te pongo Miriam Bregman, por supuesto, pero ¿Milei o Massa? Soltate, María, estamos acá. Esto solo se va a ver en las redes, claro. Miles y millones de reproducciones.
Yo personalmente, a ver con quién me gustaría más. Ay, los dos están los dos ahora están polarizando mucho y nosotros estamos pagando ese costo, ¿no?
¿Con quién sabes que ganás seguro? Ya se tenés claro eso, ¿no?
Creo que ganamos con los dos seguros, ¿eh?
Sí,
de
sí.
Verdad.
Pero con alguno ganas más seguro que otro, me parece.
Creo que ganamos con los dos seguros. Me gustaría más. Con Massa. Creo que me gustaría más con Massa y me gustaría tener un congreso fuerte con los de Milei, para tomar las decisiones que hay que tomar fuertes.
Nosotros hicimos encuesta. Contale nuestra encuesta.
Ya quedó al pie porque hay datos, tenemos frescos, hay números. Y la gente que vota Bullrich dice, porque la pregunta fue, en el hipotético caso de que haya balotaje, ¿contra quién te gustaría ir, no, tu candidato? Quienes votan a Bullrich, 25% le gustaría ir contra Milei y 29%, o sea, más gente que vota a Bullrich preferiría ir con Massa.
Estoy en el 29. Pasa, claro,
estoy
pasa
en el
29, que me parece,
podría haber estado en el 25.
Me parece que ahí
está parejo igual.
Se sienten con más confianza. Estamos hablando un poco de los equipos, de cómo se manejaba Patricia Bullrich. Otro chisme, ¿cómo es? Te llama, bueno. No vino todavía a Cambio y Fuera Patricia Bullrich, tiene ahí un punto rojo. Te llaman y te dicen, María, me acaba de llamar de La Nación Más, probablemente, o Solo Una Vuelta Más, ¿no? Y tengo que salir esta noche. ¿Se preparan? ¿Cómo es eso un poquito?
¿Quiénes?
¿Ustedes les preguntan? Sí, les dicen, ¿de qué va a hablar? ¿Hay temas prohibidos?
No.
¿No?
A ver,
viste que a veces te dicen, no podemos hablar de Fátima Flores, va a decir Milei, por ejemplo, no va a gustar.
Al revés. No. Él dice, pregúnteme por
No podemos hablar de Conan, ¿cómo se llama el perro?
Sí. Bueno.
No, hay a ver.
Peor es Massa, que dice, no podemos hablar de inflación, no podemos hablar de seguridad.
El gobierno actual, no me pregunten por Alberto, Alberto dónde está, qué está haciendo.
No, pero bueno, en serio, que hay así.
Hay una vocería institucional de la que no formo parte, así que sí. Quiero que sepan que estoy clandestina, ¿no? A ver, no, la verdad que el espacio es súper libre para eso. O sea, sí. Hay muchas cosas, yo nunca había trabajado en una campaña política y hay muchas cosas que cuando yo recién entré me dijeron que seguro iban a suceder y que en esta campaña no sucedieron. Sí. Por ejemplo, a mí me pasó que yo muchas veces le tengo que armar agenda, o sea, cuando recién empezamos, bueno, con determinadas personas y demás, y me dicen, bueno, si querés que le pregunten y qué sé yo, en general ella contesta todas las preguntas, es muy, muy libre. Sí es cierto que hay una hoja de ruta, y sí es cierto que a medida que hemos avanzado la campaña hay como una estrategia general en la que todos nos ordenamos en ese, en ese camino, pero es muy, muy libre. Ella deja de alguna manera jugar a la gente y la estructura de campaña, el jefe de campaña y demás, también, en general también, sí se bajan algunas instrucciones generales cuando vos hablás en representación del espacio.
Claro,
¿no?
Para no decir...
Yo tengo, la última mía es, ¿cómo sienten que les repercutió todo el tema independiente en la campaña, tanto para Patricia y tanto para...
Del club independiente estás sí, sí. Ah, no, okay. No, sí. Podía ser el voto independiente. Nah, ah,
independiente. No, todo el tema que pasó con Independiente, con Grindetti, ¿cómo les repercutió? ¿Si sienten que eso les favoreció, les empeoró? ¿Qué tanto les empeoró? ¿Cómo lo manejaron eso en contra de la campaña?
Mira, eso no sé mucho porque los futboleros ahí hablan y hablan con los códigos sobre qué sí, sobre qué no, Grindetti y demás. Yo creo que la incorporación de Grindetti como candidato a nosotros, independientemente de que venía con el paquete del equipo, fue muy buena. La verdad que, o sea, cuando, no sé si se acuerdan, pero el tema de la decisión de gobernador fue todo un tema.
Muy delicado.
La verdad
a mí particularmente me sorprendió que ganara Grindetti, te digo de verdad. O sea, fue complicado.
No, y fue pareja,
Sí, fue pareja, ganó por 100.000 votos, no sé, pero sí. Fue muy pareja.
Sí, bueno, la verdad que...
Yo quería que gane Santilli porque es de River, a ver si no...
No, siempre sacando agua para el molino, este tipo es impresionante.
Te das cuenta, ¿no? No, la verdad que no sé específicamente desde la política del fútbol y desde el club. Él fue una gran incorporación para el espacio y para el trabajo, y sobre todo también una muy buena la actitud de tanto de Joaquín y de Javier Iguacel, los que estuvieron, la verdad que impecables. Verdaderamente con esa gente te sentís equipo y está muy bueno.
Muy bueno.
Yo tengo la última también. Acá nos mandan también una pregunta, como si estaría bueno que se dijeran quiénes liderarían los equipos, por ejemplo, en economía, si hay algún nombre ya dando vuelta, porque en parte de eso uno sabe para qué lado va a rumbear, ¿no? Por ejemplo, o
¿hay ministro de economía social. Ya?
No, creo que no. La verdad que no lo sé, pero no, me parece que no, me parece que todas las personas, Luciano Laspina está trabajando con ella y con nosotros, son ese equipo hace un montón, también Melconian es una persona de consulta y demás, pero no, creo que no.
La última entonces, porque sabemos que te tenés que ir, en vistas o en miras de cerrar la grieta, una pregunta honesta, una fortaleza y una debilidad de Massa, de Milei y de Patricia Bullrich. O sea, ¿qué reconoces como bueno de cada uno y qué reconoces o qué te parece algo que hay que mejorar o que no va? Y bueno, un poco, vamos a ver. De Pato debe estar más claridad.
Sí, de Pato la voy a dejar para lo último, okay. Si puede ser.
Sí.
A Milei le reconozco como el grito de libertad. Esa parte yo tengo como una parte así, soy cincuentona rebelde y el grito de libertad se lo rescato.
La debilidad
que a mí me parece hoy crítica es que para mí no tiene capacidad de gestión. O sea, mi abogada gestora del Estado no me imagino a Milei con ninguna capacidad de gestión. Me parece que su espacio tendría que recorrer millones de kilómetros para entender lo que es gestionar el Estado. Así que me parece que eso es muy determinante. De Massa me cuesta, porque ¿quién es Massa? Esa es mi pregunta. O sea, ¿cuál Massa?
¿Cuál es Massa? Elegí uno que te...
Hubo un Massa de hace mucho que me parecía una alternativa seria dentro del peronismo. Y un tipo, o sea, al contrario, así, un tipo con cintura, un tipo con con ambición de poder, que en algún momento yo podía entender como para hacer alguna entrega. Hoy no lo veo, eso es verdad, y eso es, digamos,
mi fragilidad es una nada más, no digas muchas más.
No, la fragilidad es que es una persona a la que no le creo. No. Okay. A mí toda la gente que me habla solo de puro relato y no se sostiene dos minutos, nada.
Okay. Y termina con la pato.
A ver, la debilidad, digo, primero para terminar con la cosa, la debilidad de Pato, te voy a decir, la debilidad de Pato es que a veces se autolimita demasiado, o sea, se autolimita en pos de, contra lo que a veces parece, que se autolimita ella misma, debiendo ser más explícita y dura en ella cree mucho en el ejemplo, y a veces se queda solamente en el ejemplo y debería ser un poquito más incisiva a la hora de marcar eso, sobre todo a nosotros, al equipo. Y la mayor cualidad que tiene es que en 2 años y medio de verla todos los días no la he visto en un renuncio a su integridad. Es una persona, lo que significa la palabra íntegro, integridad, ella es Patricia Bullrich, y eso para mí es, no se negocia.
Mario Neto, muchísimas gracias. Qué entrevistas se van a llevar, para va a replicar por todos lados. Puede ser vocera, yo la veo como vocera. Sí, bien, me gustó. Bien. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes.
La pasamos bien.
Sí, la pasé muy bien. Muchísimas gracias.
Bueno, vamos con algo de música y seguimos después con Cambio y Fuera.
Vulnerable a tu lado más amable, soy carcelero de tu lado más grosero, soy el soldado de tu lado más malvado y el arquitecto de tus lados incorrectos, soy propietario de tu lado más caliente, soy dirigente de tu parte más urgente, soy artesano de tu lado más humano y el comandante de tu parte de adelante. Soy inocente de tu lado más culpable, pero el culpable de tu lado más caliente. Soy el custodio de tus ráfagas de odio, el comandante de tu parte de adelante. Perdiendo imagen a tu lado estoy mi vida, mañana será un nuevo punto de partida. Soy vagabundo de tu lado más profundo, por un segundo de tu cuerpo doy el mundo. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera? Siempre viajando en un asiento de primera, el comandante de tu balsa de madera. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera? Siempre viajando en un asiento de primera, el carpintero de tu balsa de madera. Soy el soldado de tu lado malvado, el comandante de tu parte de adelante. Imagen a tu lado estoy mi vida, mañana será nuevo punto de partida. Soy vagabundo de tu lado profundo, por un segundo de tu cuerpo doy el mundo. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera? Siempre viajando en un asiento de primera, el comandante de tu balsa de madera. Que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera, siempre mejor carpintero de tu balsa de madera. Soy el soldado de tu lado malvado, el comandante de tu parte de adelante. Soy el soldado de tu lado malvado y el comandante. Solo yo estoy buscando esa alguien que me está esperando, que me entienda, y si no me entiende, alguien que me comprende, alguien a quien recordar de memoria cuando estoy de viaje, cuando estoy muy lejos. Sí, soy un vagabundo y camino bastante alrededor del mundo.
Seguinos por Instagram en @cambioyfuerahoy. Seguinos por Twitter en @cambioyfuerahoy. Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801.
¿Qué entrevista, eh?
Muy bueno, la verdad.
Muy bien,
que
María.
Un lujo, la verdad, ¿no? Porque nos dimos un pequeño gustito de entrevistar a alguien.
Fue como una fajada, porque...
Sí, pero bueno, sería, bueno, un poco lo hablábamos, alguien que parece del día a día, ¿no? Porque...
Y está en el día a día, ¿no?
Viste, está en el día a día.
Es interesante porque tienen la convicción de que van a llegar, ¿no?
Sí, yo ahí no estoy tan de acuerdo, pero bueno, ellos...
Pero ellos, viste, que cuando escuchás a la gente, viste que te da, te dice, puede ser...
Te terminan convenciendo ellos, ¿no?
Pero no, yo creo que al balotaje pueden llegar, como todos, viste, digamos. Yo creo que los tres tercios se van a mantener más o menos, y creo que, imagino, que el que menos posibilidades de subir es Massa, porque el país no va a subir, entonces... Veo difícil que Massa pueda ir salir a buscar mucho más votos, ¿no?
Yo con todo esto lo veo difícil a Massa, sí, pero yo a Patricia la veo muy tironeada. Me da la sensación esa.
Vamos a ver qué pasa. Yo creo que ahora un poco lo que decía Oneto, ¿no? Que bueno, Patricia tiene que volver a encarrilarse en su discurso, en la posibilidad de gestionar,
sí, la hizo
claro, y mostrar algo, esa, ¿no?, diferencia de que ella puede llevar adelante. Creo que la última pregunta fue la que sintetizó. Ella dice, bueno, el tipo no tiene que caminar muchos miles de kilómetros para poder gestionar ese
cambio. Sí, sí, ¿no? Me parece que es gran, coincido con eso, que no tiene gestión. O sea, claro, vos podés hablar y dos años hace no existía Milei.
Está bien, pero... lo malo que tiene Milei es que no tuvo experiencia. Y lo bueno que tiene Juntos por el Cambio es que tuvo experiencia. Pero justamente eso es lo que...
Sí, que hoy le juega en contra.
Claro, exactamente, le sacó tanto voto. Por eso yo le preguntaba lo del 2015, porque ellos estuvieron en 2015 y prometieron también cortar con el kirchnerismo y qué sé yo. Y fue un fracaso el gobierno de ellos, igual. Entonces, viste, ahí yo la veo... O sea, lo que tiene de malo Milei le termina jugando a favor. Y lo que tienen de bueno ellos... les termina jugando en contra. Entonces ahí es donde está la
verdad,
la cosa.
No sé si, bueno, en el 2019 también pasó, ¿no? Que no se la veían venir una perder Juntos por el Cambio.
Sí.
Pero esto me parece que aparte entre tres, que puede ser cualquiera, porque puede ser cualquiera.
Yo no sé si cualquiera.
Y, o sea, a Massa...
No, yo creo que Massa no puede ser.
Sí, para mí tampoco.
O sea, no me imagino que, o sea, tenemos 150% de inflación anual.
Sí.
Tenemos el país en el 50% de pobreza. Esto va a ir cada vez para peor, me parece. El dólar se va a seguir disparando. O sea, no veo ningún índice objetivo por el cual vos hoy cambies un voto a favor de Massa.
Sí, pero ¿entendés? Hoy lo que tienen es que ellos tienen la manija, digamos. Ellos tienen, está bien. Es verdad lo que decís, los indicadores no lo favorecen. Pero tienen la manija donde mover. O sea,
está bien, pero yo sabés a qué
sí, pero estás hablando de los indicadores, que estoy indicando el precio del café. Estoy o sea, indicadores
sí,
muy total. Potentes, muy potentes. Vos salís a la calle, bueno, te lo voy a decir, pero salís a la calle y ¿cuánto sale? Vamos de nuevo, tendríamos que hacerlo de nuevo. ¿Cuánto sale un café en el bar de acá abajo?
Sí, sí. Y hoy
500
pesos. 650 mangos.
No.
Así. ¿Cuánto pagamos hoy?
No, pagamos 2.900, cuatro cafés.
Claro. Cuatro cafés, bueno, perdón. No, hice mal la cual. 750 mangos. Sí, 750. Un café. Acá abajo, que no es un barrio, viste, no es la Recoleta ni nada, por un supuesto.
Dólar. Está Lalito, no, que nos atiende, pero bueno.
No, pero bueno, y bueno, está bien.
No, pero yo sabes en qué me parece que más allá de los indicadores, que eso es cierto, pero yo creo que la gente, como que, si bien lo tiene en cuenta, se termina perdiendo, me parece eso tan macro. Yo lo veo en los números que salieron en las PASO. Que vos pensás que entre Milei y Patricia Bullrich sacaron casi ya, entre ellos dos, nada más el 50%. Entonces, en lugar de llegar a un balotaje, alguno de los dos, yo creo que esos votos se van a unir. Y ahí yo no lo veo Massa sacando más del 50% para ganar. O sea, no, yo lo veo muy complicado el gobierno actual para.
Sí, yo, eso.
Es más, a mí. Ya era algo que se venía a venir, pero a mí así todo me sorprendió que sea tan malo el número. Yo pensé que iban a salir segundos, no terceros.
Vamos en un ratito con la segunda hora. Nos falta el detective de canciones. Escuché por ahí. ¿Hay algún informe, chicos,
sí,
hoy?
Señor, ahí
tenemos.
¿Qué tenemos?
Estamos viendo.
Véndelo.
Lo vendo. Bueno, es un poco lo que se estuvo comentando el fin de semana, pero que hoy llegó acá, a más acá nomás a 11 y también en Avellaneda, donde hubo saqueos. Esto empezó en tres provincias que justamente, casualidad o no, son las tres provincias en donde ganó Milei, ¿no? Donde hace mucho no ganaba otro candidato que no sea del oficialismo o de esa provincia, que son Mendoza, Córdoba y también estuvo Neuquén.
Upa. ¿Vos?
Y yo tengo todo el tema pro barra independiente.
Puta. Yo nunca puedo tener. Yo quiero un informe sobre Fátima Flores. No puedo tener un informe.
Pero danos tiempo. Empezó ayer esta.
También, si querés, yo tengo toda la data. Si querés, muevo mis fuentes y enseguida. Enseguida, el técnico
Ventura.
Victoria.
Dorita,
el técnico, Ventura, que no sé a quién le creo menos, si a Ventura o a Massa.
Dorita,
lo que te digo.
Dorita, tenés que hablar con tu nieto, Dorita, y decirle. O sea, la gente necesita un poco de espectáculo. Necesita espectáculo.
El técnico de Victoriano Arenas, ustedes lo ningunean. Está ahí, el tipo sabe.
Me gustó mucho la entrevista y vamos a arrancar con toda la segunda hora. Nos llamó Leandro felicitando por la entrevista, dijo que le encantó. Bueno, mira, muchas gracias a los que han participado, son todos picantes. Vamos con la tanda.
Estás escuchando Cambio y Fuera, voces sin interferencias.